gracias, hermanos. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas, hermanos, conmigo una vez más ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y esta noche vamos a continuar con nuestro estudio, capítulo por capítulo, versículo por versículo en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar ahí en el capítulo 11. Y vamos a enfocarnos en los versículos 20 al 26. Marcos 11, los versículos 20 al 26. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Amén, mis hermanos. Marcos 11, vamos a empezar ahí en el versículo 20 y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Secado, hermanos? Ok, gracias. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios, la palabra del Señor, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio La oración cambia las cosas. ¿Cuántos saben que la oración cambia las cosas? Amén, hermanos. También las personas, como vamos a ver. Yo creo, hermanos, que de todas las historias que he oído acerca del gran predicador C.H. Spurgeon, esta es mi favorita. Años atrás, 5 estudiantes estaban visitando Londres y ellos eran cristianos. Así que en un domingo ellos decidieron ir y oír al famoso predicador C.H. Spurgeon. Porque en ese tiempo, hermanos, todos querían ir y ver a Spurgeon predicar la palabra de Dios. Y cuando los estudiantes llegaron a la iglesia, inmediatamente un hombre los recibió en la puerta de la iglesia y les dijo: jóvenes, caballeros, ¿quieren que les dé un paseo por la iglesia, un tour? ¿Quieren ver el horno de la iglesia, el lugar que calienta la iglesia, el lugar de donde viene todo el fuego y todo el poder y la energía de la iglesia? Entonces, inmediatamente los estudiantes, los jóvenes, respondieron: claro, claro que sí. Y la historia nos dice que el hombre los llevó al sótano, hermanos, o sótano, el basement de la iglesia. Y ellos entraron en un cuarto. Y ahí literalmente estaban 700 hermanos y hermanas de la iglesia prostrados en oración. Y el hombre les dijo a los estudiantes: este es el horno de la iglesia. De aquí es donde viene el fuego, el poder de la iglesia. Esto es lo que mantiene a la iglesia caliente: las oraciones de los santos. Ahora, hermanos, después de recibir un paseo por la iglesia, los estudiantes le preguntaron al hombre: ¿hay manera que podamos conocer al pastor, a C.H. Spurgeon? Y con una sonrisa en su cara, como mi sonrisa ahorita, el hombre respondió con las palabras: claro que sí, definitivamente, sí pueden. Y el hombre extendió su mano y les dijo a los estudiantes: hola, mi nombre es C.H. Spurgeon. Empiezo, hermanos, con esa historia, porque esta noche vamos a hablar acerca del tema de la oración. En mi opinión, hermanos, en la vida de un cristiano, las dos cosas más importantes son la palabra de Dios y la oración. Amén, hermanos. Literalmente, en mi opinión, lo que el oxígeno es para el cuerpo, la oración es para el espíritu. La misma manera que no podemos vivir físicamente sin oxígeno, no podemos vivir espiritualmente sin la oración. La oración, en otras palabras, es todo en la vida de un cristiano. A buscar la presencia de Dios, pasar tiempo con Dios. Es todo en el caminar cristiano. En las palabras de Spurgeon, de ahí viene el fuego, de ahí viene la fuerza, de ahí viene la energía, el poder, la dirección, el deseo y la valentía de continuar peleando la buena batalla. De la oración viene todo. En mi opinión, ningún cristiano es más grande que su vida de oración. Un predicador muy famoso una vez dijo esto: lo que un hombre es en sus rodillas ante Dios, eso él es y nada más. Por lo tanto, hermanos, esta noche vamos a hablar poquito acerca del tema de la oración. Y para hacer eso, hermanos, vamos a examinar este pasaje aquí en Marcos 11 y vamos a ver las instrucciones de Jesús acerca del poder de la oración. Ahora, hermanos, rápidamente, si recuerdan, es la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Y si recuerdan, hermanos, conocemos esta semana como la Semana Santa. Amén, hermanos. Si recuerdan, y miren conmigo ahí en el screen, en la pantalla, el domingo Jesús entró en Jerusalén montado sobre un pollino. Y vimos eso, hermanos, aquí en Marcos 11, 1 al 11. Conocemos ese evento como la entrada triunfal. Jesús entró en Jerusalén montado no sobre un caballo blanco, no para traer guerra, para traer juicio, pero entró sobre un pollino. Y si recuerdan, ahí el mensaje es paz, la oferta es paz. La primera vez que Jesús vino, Él vino para traer paz, paz a nuestros corazones, paz con Dios y luego el paz, la paz de Dios. Entonces, el domingo, la entrada triunfal. Luego, hermanos, si recuerdan, el lunes, Jesús primero en la mañana maldijo la higuera, ahí en los versículos 12 al 14, y luego Él entró, Él regresó al templo y Él purificó y Él limpió el templo. Y recuerdan, la idea ahí es que Jesús tiene la autoridad, Jesús tiene el poder para limpiar el templo porque es su casa. Él es Dios, Él es Dios en carne humana y Él tiene esa autoridad para purificar el templo. Y en la misma manera, Él tiene el poder, Él tiene los derechos, Él tiene la autoridad para purificar nuestro templo, nuestros corazones y nuestras vidas. Jesús tiene ese poder para hacer esa obra en nuestros corazones. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, después de purificar el templo, de acuerdo al versículo 19, aquí en Marcos 11, cuando llegó la noche, Jesús y sus discípulos una vez más salieron de Jerusalén y probablemente pasaron la noche en Betania. Entonces, hermanos, después de pasar la noche en Betania, el siguiente día, que es el martes, en la mañana, Jesús regresó a Jerusalén una vez más. Y Marcos nos dice, en el camino, Jesús y sus discípulos vieron el árbol, la higuera que Jesús maldijo. Y miren conmigo ahí en el versículo 20 una vez más, que se había secado desde las raíces. Y cuando ellos vieron eso, Pedro, Marcos nos dice que Pedro recordó lo que pasó el día antes. Y Pedro le dijo a Jesús, Maestro, versículo 21, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Ahora, hermanos, y esto es muy importante para entender el texto. De acuerdo a Mateo, realmente esta fue la reacción de los discípulos aquí. Caramba, wow, ¿cómo pasó esto con el árbol? Y en Mateo 21, 20, Mateo nos dice que Pedro literalmente dijo, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? En otras palabras, ¿cómo pasó esto? Imposible. Este es imposible. ¿Cómo es que se secó enseguida este árbol? Los discípulos estaban asombrados de lo que pasó. Entonces, hermanos, este es el contexto. Y usando esa pregunta como una oportunidad, Jesús empieza a darles a sus discípulos una pequeña enseñanza acerca de la oración. Y específicamente acerca del poder de la oración. Y esta pequeña enseñanza va a ser nuestro enfoque esta noche. Así que vamos a empezar, hermanos, y como siempre quiero compartirles algunas cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. Amén, mis hermanos. ¿Todavía están conmigo? Ok, hermanos, vamos a tener un buen estudio esta noche, les prometo. Empecemos, hermanos. Primero, hermanos, en los versículos 22 al 24, miren conmigo la necesidad de la fe en la oración. La necesidad de la fe en la oración. Y vamos a leer esos versículos una vez más. Miren conmigo, hermanos. Es bien saludable leer el texto y leer el texto y leer el texto. 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hoy vamos a parar por ahorita ahí, hermanos. Entonces, hermanos, la primera cosa que vemos aquí acerca de la oración es la necesidad de la fe en la oración. Podemos decir, hermanos, la importancia de la fe en la oración, el rol de la fe en nuestras oraciones. De acuerdo a Jesús, hermanos, aquí, cuando oramos, tenemos que orar en fe. Tenemos que tener fe en Dios y tenemos que creer y confiar que lo que pedimos en oración a Dios, vamos a recibir la respuesta. Fe, de acuerdo a Jesús, fe es absolutamente necesario en la oración. Creer y confiar que Dios es capaz, que Dios tiene el poder para hacer la obra y para traer la respuesta. Ahora, hermanos, esto es muy importante aquí porque más que cualquier cosa, vemos en los evangelios que los discípulos lucharon con su fe. Amén, hermanos. Ese es un tema principal en los evangelios. Ellos siempre estaban luchando con su fe. Y si recuerdan de estudios pasados, Jesús siempre está reprendiéndolos por su fe pequeña. Y Jesús siempre está exhortándolos y animándolos a tener fe en Dios, a creer y a confiar en Dios. Y siempre vemos eso en los evangelios. Los discípulos luchaban con su fe, luchaban en creer que Dios es capaz de hacer la obra, que Cristo puede hacer lo imposible. Y Jesús siempre está reprendiéndolos y exhortándolos y animándolos a tener fe en Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Esa es la idea. Los discípulos vieron lo que pasó con el árbol e inmediatamente ellos hicieron la pregunta, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es que se secó enseguida este árbol? Y realmente ellos estaban diciendo, imposible. Esto es imposible. Esa era su conclusión. Esa era su conclusión. Esto es imposible. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Eso es imposible. Entonces, hermanos, y esto es muy importante, miren conmigo una vez más ahí en el versículo 22. La primera cosa, y este es el contexto, la primera cosa que Jesús les dijo es tener fe en Dios. Amén, hermanos. ¿Entienden el texto? Ellos están diciendo, es imposible. Y Jesús responde con las palabras, tener fe en Dios. Y luego miren el versículo 24. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En otras palabras, Jesús estaba diciéndolos, Dios honra la fe y Dios obra a través de la fe. Y cuando oren, tienen que orar en fe. Tienen que orar con fe y tienen que creer que Dios es capaz de hacer lo imposible. Y hermanos, allí en el versículo 22, por favor noten que el Señor Jesús los instruye a sus discípulos a tener fe en Dios. En Dios. Esa frase es la clave ahí. Él les dice, tener fe, ¿en quién, hermanos? En Dios. En Dios. En otras palabras, esta es la idea. Cuando te acerques a Dios en oración, cuando presentes tu petición a Dios en oración, cuando pidas en oración, ten fe en Dios, en Dios. En otras palabras, no tengas fe en fe, o no tengas fe en ti mismo, o no lo tengas en las palabras de la oración, podemos decir la repetición de las palabras, pero ten fe en Dios. En Dios, no en las palabras, no en la repetición, no en ti mismo, no en tu fe, pero ten fe en Dios. En Dios, cuando ores, cree y confía que Dios puede hacer la obra. Confía en Dios, confía que no hay nada imposible para Dios. Y realmente, hermanos, esa es la idea detrás de orar en el nombre de Jesús. Tú estás orando en el poder de Jesús, en la voluntad de Jesús, de acuerdo a la voluntad de Jesús y en la autoridad de Jesús. Y tú estás creyendo y tú estás confiando que Dios es capaz de hacer la obra. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo que Cristo tiene el poder y Cristo tiene la autoridad para hacer lo imposible. Que Cristo, que no yo, que no nosotros, que no un pastor, pero Jesucristo tiene la autoridad, tiene el poder para hacer algo. Y oramos en el nombre de Jesús porque creemos que Jesús puede hacer la obra y que Jesús puede responder a nuestra oración. Y esa es la idea. Cuando ores en el nombre de Jesús, tu enfoque, tu confianza, tu esperanza, tu dependencia, tu fe está en Jesús. No en ti mismo, no en tu fe, no en tus palabras, no de una repetición, un Ave María, y digo eso con todo respeto, pero tu confianza está en Jesús. Entonces, hermano, la primera cosa, ¿es la expresión correcta? ¿Un Ave María? Sí, sí, ok. En inglés es Hail Mary, you know. Pero, Ave, gracias, hermana. Así que la primera cosa que vemos acerca de la oración de Jesús es la necesidad de la fe en la oración. Cuando ores, ora por fe. Confía que Dios es capaz de hacer la obra. Esas literalmente, hermanos, son las instrucciones que Jesús nos da a todos nosotros esta noche. Sin importar lo que ves o lo que sientes, sin importar de lo que está pasando o muchas veces no está pasando, sin importar tu situación, ten fe en Dios y ora por fe y confía que Dios, que Jesús es capaz de hacer la obra. Porque hermanos, escuchen esto, Dios sí es capaz de hacer la obra. Dios es sí capaz, sí es capaz de hacer algo, de hacer el milagro. Dios es capaz de tocar ese corazón, de transformar esa vida, de abrir esa puerta, de remover ese obstáculo. Oh, Dios es capaz de hacer la obra. Y todo lo que Él nos pide es que confiemos en Él y que oremos por fe. Y que oremos con confianza, sabiendo que Él es capaz de hacer la obra. Oh, hermanos, cuando oramos, tenemos que quitar nuestros ojos de nosotros. Y tenemos que quitar nuestros ojos de nuestra situación y de nuestro problema. Y tenemos que ponerlos en Dios. Y esta noche Jesús nos dice a todos nosotros, tengan fe en Dios. Yo creo que el versículo 22, esa es la exhortación. Tengan fe en Dios. Cuando oren, tengan fe en Dios. Cuando estén presentando sus peticiones, sus necesidades al Señor, tengan fe en Dios. Have faith in God. Cuando estén intercediendo por esos hijos, por esos familiares, por ese problema, por esa situación, tengan fe en Dios. Porque Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces tengan fe en Dios, porque Dios es capaz de hacer la obra. Lo que es imposible para nosotros no es nada para Dios. ¿Cómo dicen amén a eso? No es nada, a veces, esta es la verdad. A veces vemos esos hijos, vemos esos familiares, vemos este problema, esta situación, y nuestra reacción es imposible. Es imposible, oh, él es imposible, él no va a dar su vida a Cristo, es imposible. Estos hijos no van a cambiar, es imposible. Pero esta noche el Señor nos dice, no es imposible para mí. Eso es imposible para ustedes, en tu fuerza, en tu energía, es imposible, pero para mí no hay nada imposible. Y esta noche el Señor nos dice, tengan fe en Dios. ¿Dónde está tu fe? Esta noche Jesús nos dice, tengan fe en Dios. En Dios. Put your faith in God. No en ti mismo. No en tus talentos, tu energía, tu trabajo, pero en Dios. Pon tu fe en Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Continuemos, hermanos, tenemos que continuar. Segundo, noten también, hermanos, el poder que se encuentra en la oración. Esa es la segunda cosa que vemos aquí acerca de la oración, el poder que se encuentra en la oración. De acuerdo a Jesús, la oración es poderosa. La oración, de acuerdo a Jesús, es un instrumento poderoso. Podemos decir, la oración es una herramienta poderosa en la mano del creyente. Y miren conmigo, hermanos, una vez más, ahí en los versículos 23 y 24. Miren conmigo ahí en sus Biblias. Jesús les dice a sus discípulos, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, hermanos, después de leer esos versículos, los versículos 23 y 24, siempre la pregunta que tenemos que hacernos es esto, es esta. ¿Cómo debemos entender estas palabras de Jesús? En otras palabras, el versículo 23 es un cheque en blanco del Señor. Podemos decir en inglés un blank check. Un ejemplo, si pidamos por un Corvette, vamos a recibirlo. O si pidamos por un jet privado o ganar la lotería, vamos a recibirlo. Es un cheque en blanco aquí que el Señor nos está dando. Bueno, déjenme explicar, hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí. En estos versículos, hermanos, especialmente el versículo 23, Jesús, y Jesús hacía esto muchas veces en su ministerio. Él está exagerando intencionalmente para enfatizar un punto. Podemos decir para enfatizar una verdad, un mensaje. Jesús está exagerando para enseñarnos algo. Un ejemplo es como si tú tienes hambre y tú digas, yo tengo tanto hambre, yo puedo comer un caballo. Tú no vas a comer un caballo, amén. Pero tú estás enfatizando, exagerando tu hambre para hacer un punto. Amén, hermanos. Yo tengo tanto hambre, yo voy a comer un vaca, yo no voy a comer un vaca, I'm not going to eat a cow, pero estoy diciendo, man, yo tengo hambre, y esa es la idea. Jesús con la referencia a este monte, Jesús está enfatizando, exagerando para enseñarnos algo. Nosotros no vamos a mover literalmente un monte. Los montes van a quedar ahí, ¿ok, hermanos? You can pray all you want. You're not moving a mountain. Pero Jesús está enfatizando un mensaje aquí, exagerando para enfatizar una verdad. Y esta es la verdad. La oración es poderosa. Esa es la idea. Eso es lo que Jesús quiere que entendamos aquí. Hay gran poder en la oración. Hay gran poder. Cuando tú oras por fe, cuando tú oras confiando y creyendo en el Señor, cuando tú oras con confianza, sabiendo que Dios puede hacer todas las cosas, cuando tus oraciones estén enfocados en Dios, literalmente montañas se mueven. Montañas se mueven, y esa es la idea. En estos versículos, Jesús está enfatizando el gran poder que se encuentra en la oración. Cuando tú oras por fe al Señor, montañas se mueven, corazones son tocados, vidas son cambiadas, vidas se transforman, puertas se abren. Oh, la oración cambia las cosas. Y el mensaje es: Dios honra la fe y Dios trabaja a través de la oración. Y ese es el mensaje aquí, en mi opinión. Dios, Jesús quiere que nos entendamos que Dios honra la fe y Dios trabaja a través de la oración. Entonces la exhortación es: tengan fe en Dios y pídanle que haga la obra. Oh, esta noche la pregunta es: ¿cuál montaña necesitas removido? ¿Cuál montaña necesitas removido de tu vida? Escúcheme, hermanos. El monte, la montaña, es un cuadro de algo grande, algo fuerte, algo poderoso, algo imposible, algo que está en el camino, un obstáculo, una carga, algo que es difícil, pesado, que no podemos remover en nuestras propias fuerzas. Esa es la montaña. Ese es el cuadro del monte. La montaña es tu hijo que no está salvo. Tus familiares que no conocen al Señor. Tu matrimonio que tiene muchos problemas ahorita. Esa es la montaña. Esa es la idea aquí. Algo difícil, algo pesado, algo grande y fuerte que no podemos remover en nuestras propias fuerzas. Esa es la montaña. Y esta noche la pregunta es: ¿cuál montaña necesitas removido? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es el obstáculo en tu vida? ¿Cuál es el problema en tu hogar? ¿Cuál es la lucha en tu caminar cristiano? ¿Cuál es la montaña? Oh, Jesús esta noche te dice: ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Y pídele que lo remueva. Y esa es la idea aquí del monte. Pídele al Señor que lo remueva ese monte. Porque Dios honra la fe y Dios trabaja a través de la oración. Y para Dios esa montaña no es nada. Yo creo ese es el punto aquí que Jesús quiere que nos entendamos, que para Dios ese monte no es nada. Y cuando oramos en fe, creyendo que Dios puede hacer la obra, Dios va a remover a ese monte. Dios va a hacer algo, porque la oración es poderosa. Oración es poderosa. Oh, David nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y esta noche podemos decir: ¿de dónde vendrá mi respuesta? ¿De dónde vendrá mi fuerza? ¿De dónde vendrá mi poder, mi energía, mi deseo para continuar peleando la buena batalla? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. De Jehová. Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y la idea es, Dios hizo los cielos y la tierra. Mi problema para Él no es nada. Él creó todas las cosas. Mi problema, mi situación, mi monte no es nada para Dios. Porque Él hizo los cielos y la tierra. Y Él puede hacer la obra también en mi vida y en mi hogar. Y Jesús nos dice: ten fe en Dios y pídele que lo remueva a ese monte. Porque la oración, hermanos, es poderosa. Es poderosa. Tenemos que terminar. No sé qué pasó con el tiempo, hermanos. It's already time then. I was like, man, I feel like I just started. Pero tengo que honrar el tiempo, hermano. Eso es muy importante para todos los predicadores futuros, ¿ok? Vamos a terminar. Tercero, hermanos, para terminar. Noten el obstáculo, o podemos decir, los obstáculos que pueden impedir la oración. Esa es la última cosa que vemos aquí, hermano, cerca de la oración. El obstáculo, los obstáculos que pueden impedir y estorbar nuestras oraciones. Jesús instruye a sus discípulos acerca de la necesidad de la fe en la oración y también acerca del poder que se encuentra en la oración. Jesús nos enseña que Dios honra la fe y Dios trabaja a través de la fe. Y luego, hermanos, y vamos a terminar con esto, en el versículo 25, Jesús le dice a sus discípulos estas palabras. Y miren conmigo, este versículo es muy, muy importante. Y cuando estéis, hermanos, orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora, hermanos, esta es la idea aquí en el versículo 25. La verdad es, este versículo es bien fácil de entender. Hay obstáculos que pueden impedir la eficacia de nuestras oraciones. Obstáculos que pueden impedir la eficacia de nuestras oraciones. Y déjenme darles un ejemplo. Si tú estás orando al Señor y si tú estás presentando una petición al Señor, y por ejemplo, como la petición del perdón, como la confesión y el perdón. Si tú estás presentando esa petición al Señor, pero tu corazón está lleno de enojo y envidia e ira hacia alguien más, escúchame, esa oración no va a ser efectiva. En otras palabras, de acuerdo a Jesús, el enojo y la envidia y la ira literalmente van a tragar esa oración e impedirte de recibir del Señor. En otras palabras, hermanos, bien fácil de entender, hay cosas que pueden tragar nuestras oraciones, como el odio, como la ira, de acuerdo a Pedro, como la discordia con el cónyuge, como la envidia, cosas que no ayudan a nuestras oraciones, pero las impiden. Y esa es la razón, hermanos. Y miren conmigo aquí en la pantalla, en Mateo 5, 23 al 24, Jesús nos dice esto, que es muy, muy importante. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, escuchen esto, hermanos, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate, gracias, primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esta es la idea, bien fácil de entender. Dios se preocupa más con lo interno que con lo externo. En otras palabras, antes que tú digas las cosas correctas, primero Dios quiere que tu corazón esté en el lugar correcto. Más que palabras correctas, Dios quiere corazones correctos, puros, justos. En otras palabras, hermanos, no me hace bien estar aquí en este altar, estar aquí en este púlpito, con mis manos levantadas, ofreciendo mis oraciones a Dios, si mi corazón está lleno de odio, lleno de envidia e ira contra un hermano o una hermana en la fe. No, no me hace bien. It doesn't do me any good. Yo puedo estar aquí, yo puedo estar ofreciendo esta oración y esta oración y esta oración, pero si mi corazón está lleno de enojo para mi hermano Quesada, o para mi hermano Torvaro, o para mi hermano cubano, guáchate con hermano cubano, no me hace bien. It doesn't do me good, hermanos. Dios está más preocupado por mi corazón que mis palabras. And that is so important. Es tan importante. Dios quiere más corazones correctos que palabras correctas. Porque muchos tienen las palabras. Oh, muchos pueden orar como el apóstol Pablo, pero sus corazones están llenos de pecado. Oh, enojo, envidia, ira. Y Dios quiere más corazones puros que palabras correctas. Mis palabras simplemente deben ser una reflexión de mi corazón. Amén, hermanos. Pero Dios está buscando más corazones correctos. Más que una ofrenda, más que una adoración, más que una oración. Dios está buscando corazones correctos, puros, justos. Eso es lo que Dios está buscando, corazones correctos y no palabras correctas. Entonces Jesús le dice a sus discípulos y le dice a nosotros, tengan cuidado. Tengan cuidado de cosas que quieren tragar sus oraciones. Hermanos, tengan cuidado con cosas que quieren impedir sus oraciones. Oh, la oración es poderosa. Dios trabaja a través de la oración. Pero asegúrense que nada está impidiendo sus oraciones. Y esta noche Jesús nos dice, perdonen a su hermano. Hagan paz con su hermana. Amén a los demás. Amén. Amén a Adam, al pastor, Alex. Examinen sus corazones. Piden al Señor que purifique sus corazones. Pidan al Señor que sane sus corazones. Que les dé un nuevo corazón. No sean amargados. No tengan odio en sus corazones. No tengan envidia o ira en sus corazones. Remuevan todo obstáculo que va a impedir sus oraciones. Hermanos, corazones puros producen oraciones poderosas. Ese es el mensaje ahí. Corazones puros producen oraciones poderosas. Por lo tanto, esta noche la petición es, Señor, danos corazones puros para que podamos ofrecerte oraciones poderosas. Oh, qué palabra, hermano. Danos corazones puros, Señor, para que podamos ofrecerte oraciones poderosas. Oh, Señor, yo quiero ofrecerte oraciones poderosas. Entonces, dame, Señor, un corazón puro. Dios les bendiga, hermanos. Podemos darle un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Hermanos, podemos hacer algo diferente esta noche. Podemos.